El invitado en cuestión sí. Es el señor Paulo Ricci, secretario de Educación y Cultura de la ciudad de Santa Fe. Bienvenido, Paulo. Primera vez en vivo,
pero sí, gracias por la invitación. Siempre es mucho más lindo estar presente.
Sí,
hablar, vernos, mirarnos. Está bueno el teléfono, sí. el Zoom y todas esas alternativas que también, por suerte, tenemos, porque podemos hablar y concretar acciones y reuniones con gente que está muy lejos, pero estar en la radio en vivo es otra cosa. Así que gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar, obviamente, en el marco de Verano Capital, ¿no? Estamos ahí como acercándonos al final de la temporada de algún modo, pero con muchas actividades. Decíamos, por ejemplo, que el jueves el trío Sin Tiempo va a dar una clínica abierta en la cual participa Leo Genovese, premiado en los Grammy, nos enteramos y nos alegramos el día de hoy. Va a haber actividades también el viernes, donde va a estar este mismo grupo en el patio catedral. Muchísimas, vos ya irás justamente explayándote. Sabemos que es un año muy particular, es un año por ahí que puede servir incluso de balance, de una gestión en ese plano. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que aparecen a la hora de pensar la cultura en la ciudad de Santa Fe en este tiempo?
Bueno, lo que vos decís es totalmente cierto, es más que una temporada, yo hablo de una continuidad increyendo de la actividad cultural. A mí, una de las premisas que nos pusimos como objetivo y le propusimos al intendente Jatón es que la ciudad recupere la intensidad cultural que supo tener durante muchos años, que la historia de la ciudad también te cuenta que se decía en una época en la década del 60 que Santa Fe era la Atenas del Paraná, y a mí me parece que si bien los estados en general, la universidad con la recuperación democrática en los últimos 12 o 15 años durante varios gobiernos que le dieron un Ministerio de Innovación y Cultura a la provincia y le dieron mucha preponderancia a la gestión cultural, y desde la municipalidad también, de la ciudad, los estados y los gobiernos le dieron mucho protagonismo. Me parece que desde el gobierno municipal había cosas por hacer y había muchos lugares por recuperar, sobre todo lugares que estaban, que eran parte del patrimonio de la ciudad y de espacios públicos santafesinos, pero que no estaban siendo, o no estaban en condiciones, o no estaban siendo usados como podían ser usados, y empezamos por ahí. Me refiero al anfiteatro Juan de Garay, me refiero al Sor Josefa, después al Mercado Progreso, que se hizo un trabajo para ampliar la capacidad y recuperar la otra mitad del patio que faltaba, y aparte crear el espacio Mercado Editorial, crear, ponerle el baño. Bueno, se puede seguir haciendo mucho y hay mucho por hacer. También ustedes saben que nosotros trabajamos en abrir o generar espacios de programación dentro de la Estación Belgrano, desde que se nos dio a nuestro cargo, ya que se le dio a la Secretaría de Educación y Cultura esa responsabilidad, aparte de seguir recepcionando propuestas y pedidos para que ese centro de convenciones funcione como tal cosa. También entre la Sala Ramírez y la Sala 5, que le llamamos, que ahora empezó también su ciclo anual, y todos los jueves una de esas dos salas van a tener programación musical y de danza. Vamos a trabajar el formato 360, que no sé si ustedes vieron, ahí hicimos la apertura de Santa Fe Capital de la Música con un show muy lindo de Tavo Angelini. Con ese formato 360 también vamos a extenderlo a las artes del cuerpo, a las artes escénicas, para ver danza en formato 360. Y bueno, la idea es seguir convirtiendo la Estación Cultural Belgrano en un centro, un gran centro cultural con distintos espacios dedicados a muchos lenguajes, a la fotografía, a las artes visuales, a la música, a las artes escénicas, y por supuesto a las ferias, al diseño y a las industrias culturales, como pasa durante grandes partes del año con la diseña, con la Feria del Libro, con muchos eventos anualizados que ahí están. Y yo por eso digo que hablo de una continuidad, porque desde que se recuperó desde las primeras aperturas del 2020, de que se recuperó la posibilidad luego de la pandemia de volver a activar, nosotros nos propusimos no parar. De hecho, ahora paramos dos semanas entre las fiestas y los primeros días de enero, y no pensamos parar entre el verano y el fin de este año, para que se sigan abriendo espacios, se sigan generando programas también y propuestas que estabilicen. Ahora estamos con la convocatoria, por ejemplo, por segundo año consecutivo, de mentorías de Santa Fe Capital de la Música, que no es solamente un título, que busca poner sobre la mesa esa condición que para nosotros tiene la ciudad de Santa Fe de ser una ciudad formadora de grandes talentos de la música, y que eso, lo que yo siempre digo, que tratemos de que la gente quiera que vengan acá, uh-huh. Por eso viene Leo Genovese con el Trío Sin Tiempo a dar una clínica, o sea, que vengan a formarnos a nosotros y no que se nos vayan los bailarines, los músicos, los actores, los escritores, uh-huh. Porque acá no hay escena, no uh-huh. hay ecosistema cultural, no hay posibilidades, sino que quieran venir a tocar a Santa Fe y aprovechen, no vengan de paso, que vengan, estén un día, dos días, conozcan, bueno, eso va a formar parte también de otro programa dentro de Santa Fe Capital de la Música, que es el Santa Fe Jazz Campus, que, uh-huh. que aspira a ser un ciclo formativo y de perfeccionamiento de músicos de jazz. Santa Fe debe ser una de las ciudades que más músicos de jazz y músicas uh-huh. de jazz tiene. Lo decía en el cierre del ciclo del año pasado de Santa Fe Jazz Campus, Pedro Casís, que está dirigiendo la Big Band de uh-huh. del Santa Fe Jazz Campus, que es la única ciudad del país que tiene tres Big Bands. Porque tiene la Jazz Ensemble, el Ensamblín, y ahora el ensamble del Santa Fe Jazz Campus. No hay tres Big Bands en Buenos Aires, que es una ciudad que está repleta de músicos sí. de jazz y donde todos van a formarse, a estudiar, a tocar, porque obviamente sí tiene un circuito de bares, de escenarios muy grande. Pero nosotros creemos que Santa Fe, salvando las distancias demográficas, tiene una concentración demográfica de grandes músicos por metro cuadrado o por habitante muy grande, y también de grandes artistas, y eso me parece que tiene que redundar en que, bueno, por lo menos el Estado Municipal, que a mí me toca representar, trabaje incansablemente para generar proyectos, programas, espacios, programaciones, y esa escena cultural de la ciudad de Santa Fe se retroalimente y siga creciendo.
Bueno, y hablábamos también fuera del aire, para quienes tenemos, peinamos canas, la recuperación del patio catedral, uh-huh. porque hubo pequeñas recuperaciones a lo largo del año, pero ahora sí hay una recuperación. ¿Cómo fue ese proceso, Paulo? ¿Qué se viene también en materia de recitales, de eventos?
Bueno, lo que se viene es lo que decían recién, el show del viernes con el Trío Sin Tiempo como número estelar, digamos, con Mariano Otero y Leo Genovese, entre otros, recientemente premiado con el Grammy Leo Genovese por haber formado parte de ese disco con esas monstruos del jazz como Wayne Shorter, Esperanza Spalding y otros tantos. Pero el trabajo fue también un objetivo, que es un poco mirar nuestra propia historia y decir, che, ¿por qué no? ¿Por qué no está abierto el patio catedral? ¿Por qué no el anfiteatro? ¿Por qué no tener butacas nuevas y disfrutar de un show como uno va a Rosario, a Buenos Aires o al Parque Centenario o a los mejores, o a cualquier ciudad de la Argentina y puede disfrutar de un show cómodo, que se ve bien, que se escucha bien? Así fue que laburamos para reabrir el anfiteatro en el 2021. Se están por cumplir ahora 2 años de esa reapertura, que fue un 12 de febrero. Y el patio lateral en noviembre del año pasado, a través de una conversación muy larga que tuvimos con el padre Soria, que es el cura párroco de la parroquia, que tiene a su cargo el patio. Él conocía la historia cultural del patio catedral, había sido asiduo espectador de los Entepola, por ejemplo, uh-huh. y obviamente nos planteó una serie de preocupaciones para no molestar al entorno, a los vecinos y obviamente a la vida parroquial con la que convivimos. Por eso decidimos que los viernes era el mejor día, porque no hay casamientos, no hay misas por la tarde, las misas se hacen en horario muy temprano, a primera hora de la tarde, que es solamente el momento en el que no tenemos pruebas de sonido ni nada, y ya sábados y domingo hay más actividad parroquial, lo cual nos parece, o sea, es una parroquia, y el patio es un espacio que quedó a medio terminar de lo que iba a ser una catedral que nunca terminó de tener la ciudad, pero es, como todos sabemos, uno de los lugares más maravillosos para escuchar música en vivo que tiene la ciudad, no solamente por la acústica, sino por ese entorno casi ruinoso, romano. Le mandaba fotos el otro día en el show del viernes pasado de Fauna Versus a la directora del Rosa Galisteo, Analía Solomonov, que es mexicana y que todavía no lo conoce. Me decía, pero eso es Santa Fe. Le digo, sí, eso es. Porque claro, uno por ahí pasa por la puerta y si no lo conoces o nunca entraste, no te imaginás ese marco, digamos. Y es uno de los espacios más emblemáticos y a la vez más históricos y más bellos para ver y escuchar música en vivo. Por eso también dijimos, che, ¿cómo no? Yo creo que también la gestión política y la gestión pública es eso, es interpretar, digamos, las necesidades, la sensibilidad de la gente, la necesidad de la cultura, y laburar para que las cosas pasen. Claro. Laburar a veces es sentarse a hablar, a tomar mate en 10 reuniones consecutivas con el cura, con el arzobispado, explicarles que eso va a ser importante para mucha gente, como de hecho creo que lo fue el día de la apertura, estaba lleno y mucha gente, por lo menos de mi generación, que agradecía poder volver al patio catedral. El plan es hasta terminar este primer convenio por 6 meses que concluye a fines de abril o principios de mayo, seguir sosteniendo esta propuesta, renovarlo hasta fin de año. Obviamente aminoraremos un poco la frecuencia en meses de invierno, pero es un espacio que, y bueno, le hicimos también una inversión en ponerlo en valor, en limpiar, en hacer ciertas tareas que había que hacer de higiene y seguridad, recuperar la iluminación, el tendido eléctrico. El patio ya no tiene baños, tenía baños hace 20, 25 años, pero esos baños fueron demolidos, entonces vamos con una infraestructura más móvil y nos acompañan muchos feriantes, la propia comisión de la parroquia que se hizo cargo del buffet, cosa que me parece bárbara, y vamos a tener hasta por lo menos entrado el otoño muchas fechas, muchos viernes de música y artes escénicas en vivo en el patio catedral, que es para muchos un símbolo también de lo que era en otro momento también la vida cultural de la ciudad, que era ir a un lugar, medio ocuparlo en plan ocupa, un baldío, un patio, una plaza, y el Estado medio que te dejaba hacer porque no tomaba esa tarea como una prioridad. Yo creo que hoy lo que cambió después de muchos años de que la cultura se volvió un valor y un elemento importante de la gestión de las políticas públicas, es que es el Estado el que dice, no, che, vamos a poner acá la energía, vamos a, qué sé yo, estamos trabajando en un montón de cosas como convocatoria, fomento, mentorías, o sea, programas que buscan ofrecerle a los artistas de la ciudad las mejores condiciones de producción y de sustentabilidad.
Algo que me parece interesante, que lo veníamos charlando telefónicamente el año pasado, es esta idea un poco de pasar del semillero, de pensar a Santa Fe como un semillero, que vos algo decías recién, ¿no? Se generan acá los talentos o se trabajan de algún modo y después se van, ¿no? Pero que Santa Fe sea una plaza en sí misma y que sea una plaza diversa también, ¿no? Santa Fe es capital de la cumbia, pero también podemos pensar que es capital del jazz, capital del trombón y de la tuba.
Capital cultural.
Exactamente. Por eso le pusimos teatro comunitario, ¿no?
Claro. Y por eso le pusimos al programa, digamos, que creamos en pandemia para poder sostener actividades, obviamente como estaban permitidas de manera remota, se llamó Capital Cultural, porque obviamente también busca dialogar con la marca de la ciudad, que es Santa Fe Capital, pero porque tenemos la convicción, más allá de Pierre Bourdieu, de que Santa Fe es una capital cultural del país. Y ahí se juegan otras cosas. Después puede estar la capital económica, la capital administrativa, burocrática, la capital turística, pero Santa Fe tiene algo para decir, por lo menos en el concierto de ciudades que en términos culturales le han dado al país una identidad muy fuerte. Y hablar de eso es hablar de músicos, de pintores, de escritoras y de escritores, de poetas, de eso que decíamos de la Atenas del Paraná. Era un entramado en donde de Buenos Aires venían los escritores y los poetas a conocer acá, a dialogar con Saer, con Urondo, con Gola, cruzaban en balsa a Paraná a conocer a Juan L. Ortiz, o sea, era un viaje iniciático para muchos poetas, como el propio Gelman o Juan Avignosi, que cuentan en sus biografías que una de sus maneras de entrar a la literatura era venir a Santa Fe y a Paraná a conocer a esos escritores que admiraban. Así que creo que ese es el orgullo que tenemos que recuperar de ser una ciudad capital cultural. Y por otro lado, yo siempre digo que a mí me interesa mucho más cuando alguien me pide una mano o una ayuda o me trae un proyecto en donde quiere traer a alguien de otro lado para que se formen entre muchos. Y eso es algo que estamos también prontos a poner en funcionamiento desde marzo en el Teatro Municipal, que también va a tener algunas fechas importantes este año de celebraciones, que es un programa mensual de formaciones que queremos que los grandes de las artes escénicas del mundo, del país, vengan a Santa Fe y no que la gente se tenga que tomar un colectivo para ir a tomar una clase semanal a Buenos Aires con Mauricio Cartún, Ricardo Bartí, Rubén Schumacher, Andrea Garrote o quien sea, sino que vengan ellos acá a dar seminarios y que la gente, bueno, se arme acá la cosa. Y después los grupos salgan a recorrer, salgan a hacer su gira por festivales, por otras ciudades y muestren lo que se produjo acá en Santa Fe, que eso es importante también, no quedarse mirándose el ombligo, pero no pensar esa idea de que la trascendencia siempre está en otro lado. Yo en eso soy muy deudor, de alguna manera, de una estética y una ética cultural fue la de mi viejo, que escribió un libro que se llama El Teatro Salvaje, que precisamente hablaba de eso, de hacer un teatro que hable de lo que nos pasa acá en las provincias, de lo que nos pasa en el interior, y que no repita los mismos textos y los mismos parlamentos del teatro que hacen en Buenos Aires, que acá se pueden contar también, bueno, lo ha hecho Saer con su literatura, ha hecho una literatura mundialmente reconocida hablando de personajes que toda su vida se quedaron en Santa Fe y todas sus historias transcurren en las calles de esta ciudad que nosotros también hoy caminamos.
Bueno, y se viene el carnaval, Paulo. ¿Cuál fue la recepción o cómo lo vivieron a la convocatoria que se hizo para el estímulo a agrupaciones de carnaval que terminó el 30 de enero?
Muy buena, la semana pasada ya emitimos, digamos, los fallos. Esperábamos hasta 25 agrupaciones murgueras o de carnaval y se presentaron 29, así que tuvimos que ampliar ahí un poco el cupo y también los montos de los premios, pero el objetivo que nos pidió que cumpliéramos el intendente fue tratar de ayudarlos a todos en los distintos niveles y con las distintas, reconociendo también los distintos volúmenes cuantitativos y también de historia y de trayectoria que tienen las distintas agrupaciones de carnaval y murgueras. Digo esto porque hay muchos que son comparsas, otros que son murgas o batucadas y otros que son murgas tipo uruguayo como Rezonga la Ronca, me sale el otro de
los Reyes de Momo.
También los chicos del Momo y de Vivilata,
La Desbocada,
sí. Todos se presentaron, todos tuvieron su acompañamiento y ahora vamos a acompañar mucho de ese circuito de carnavales, de los carnavarriales que organiza también la gente del Momo, que viene haciendo una tarea súper importante en ese sentido y nosotros siempre quisimos estar presentes acompañándolo, pero también, y a pedido del intendente, vamos a volver a hacer un cierre de mes de carnaval en una importante avenida de la ciudad de Santa Fe, para que los carnavales vuelvan a la ciudad, vuelvan a las avenidas y sean también, y vuelvan al espacio público, que es una manera, como lo hemos hecho con el cierre del mes de las infancias en el Boulevard Menchaca, o con el festejo del Día de la Ciudad en la Costanera con los Palmeras y un montón de invitados. Tenemos la convicción de que ocupar el espacio público con cultura es también recuperar convivencia, volver a esos espacios más seguros, más transitables y más amables para la vida cotidiana de la gente. Así que queremos que el carnaval, aparte de esta gira por los barrios de los carnavarriales que vamos a acompañar, que el carnaval vuelva a tener un par de noches de celebración en una muy importante avenida de la ciudad que en poquitos días vamos a estar anunciando.
Y con ese plus, ¿no?, de haber pasado por una pandemia, me parece que disfrutamos un poco más la presencialidad, el espacio, el territorio.
Yo creo que ahí, no sé si redescubrimos, pero nos dimos cuenta de lo importante que es estar con otros. Me pasó en un montón de reaperturas y de inauguraciones o de regresos, digamos, de programaciones que tuvimos, de que no, por eso esto mismo que yo decía de estar acá, digamos, de estar en la radio, de charlar, de escucharnos, de mirarnos, no es lo mismo. Y para muchas artes performáticas, yo vengo muy del teatro y de la formación que tiene que ver con las artes escénicas, eso es irrepetible. Como dice un libro de Rubén Schumacher muy lindo que se llama Lo Inconmensurable, lo que pasa entre un espectador, un grupo de actores y quienes están en un espacio compartido, un espacio de comunión, porque es de alguna manera un espacio de comunión. Mientras están viendo un recital, escuchando un concierto, viendo una obra de teatro o una obra de danza, es irrepetible. Después el cine, la literatura, yo también adoro y consumo fervientemente, se pueden volver a leer mil veces, se pueden publicar 15.000 ejemplares o las películas pasarse hasta el hartazgo en pantallas grandes, pantallas chicas, pantallas portátiles. Pero el como también es irrepetible el hecho de que, por suerte, una película como Argentina 1985 nos devolvió ese placer de ser parte de un hecho colectivo, estar en un cine donde se aplauda al final, donde se comente una película, donde se discuta a la salida y uno se vaya a tomar una cerveza para hablar de la película,
donde se llore,
que no es lo mismo, y donde se llore de emoción, que no es lo mismo que verla en tu casa y apagar para ir a atender al que te tocó el timbre o a calentarte el agua para el mate y volver, que está muy bien y nos da la posibilidad de ver muchas más cosas y llegar a muchas más cosas, pero no es lo mismo. Ese hecho irrepetible de estar con otros en un espacio disfrutando de un acto cultural o de un hecho cultural es algo que nos dimos cuenta que la pandemia nos había quitado, algo que era para muchos de nosotros sustancial de nuestras vidas.
El aura.
Es el aura de Benjamin. Porque no somos iguales, digamos. No somos iguales sin eso, digamos. Necesitamos, nuestra especie por lo menos necesita eso. Por eso yo digo que la ciudad también necesita tener eso. Prefiero una ciudad donde haya muchas cosas para hacer y uno se pierda de hacer alguna, que una ciudad en donde uno quiera irse, tomarse un colectivo e ir a ver lo que pasa en otro lado, porque acá no pasa nada. A mí, por lo menos en cierto momento de mi adolescencia, me tocó vivir esa otra ciudad y me alegro hoy de no querer irme nunca un fin de semana a Santa Fe, porque seguro que me pierdo de algo, de un show que quiero ver, de una obra de teatro que quiero que me invitaron, o de una inauguración, o de algo que me interesa estar.
Paulo Ricci, Secretario de Educación y Cultura de la Ciudad de Santa Fe, muchas gracias por visitarnos en el primer programa.
Muchas gracias a ustedes, buen año, éxitos.
Igualmente.
Y espero que nos veamos prontito esta misma semana.